Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos en esta jornada de viernes, día 26 de enero del año 2018. Una jornada que nos ha dejado un montón de titulares y una jornada que nos da pie a pensar que el fin de semana que se nos avecina es realmente interesante en materia deportiva, con un montón de partidos que vamos a poder ver y disfrutar. Y para eso está la radio, la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes dónde están nuestros puntos de encuentro, en onda media y en FM, en el 104.5 y en el 882. Si nos quieres, en formato de titulares, a las 3 y media damos paso a Ángel Expósito. Hasta las 4, de forma ampliada, te acompañamos, si lo deseas, en COPE más Valladolid y COPE Iscar 101.2 del dial de frecuencia modulada. Alberto Cabrejas es quien está en el control en esta previa del último fin de semana del mes de enero, que se presenta con los siguientes titulares. Ha sido una mañana muy, muy, muy ajetreada en el Estadio José Zorrilla. Llegadas, presentaciones, renovaciones y salidas más que previsibles de jugadores del Real Valladolid, que hoy han quedado literalmente marcados ya con la lista de citados que Luis César San Pedro se lleva hasta Santa Cruz de Tenerife. Parece ser que Iván Salvador, incluso a esta hora, podría estar a punto de dejar de ser jugador del Real Valladolid. Fíjate, un jugador que parecía absolutamente indiscutible al principio de temporada, finalmente no va a llegar a terminar el mes de enero, como ocurrió la pasada campaña en el equipo vallisoletano. Se ha confirmado la llegada de Borja Herrera, que la próxima semana ya se entrenará con el resto de sus compañeros, al igual que Al Musá, que se espera llegue este fin de semana al Estadio José Zorrilla para entrenarse el próximo martes con el resto de la plantilla del Real Valladolid. También en la convocatoria han quedado definitivamente señalados Asier Villalibre, aunque está lesionado, Mitchell, que también está de baja por lesión, pero también han quedado señalados el propio Iván Salvador y Sulaimán, que tienen la salida más cerca que la entrada. Luis me ha dado a conocer sus sensaciones tras la renovación. Ha hablado Luis César, ha hablado un poco de todo y lo vas a escuchar aquí en la sintonía de la cadena COPE. Sigue coleando el tema de la final de la Copa del Rey. Espero que al final no caigamos en la trampa de hacerle más promoción a la Copa del Rey en Valencia que si fuera en Valladolid. Ahora tendrá que ser Valencia, el rugby valenciano y los medios valencianos los que tengan que hincar la pala en el territorio del mundo del rugby. Lo único que podemos hacer es informar, si los dos equipos se clasifican, de cuáles van a ser las iniciativas que se van a tomar finalmente por parte de la plataforma Rugby Ya. Ayer el alcalde pospuso su opinión al próximo lunes, aunque posponiendo la opinión dejó una frase que sin lugar a dudas demuestra su decepción o enfado con la Federación Española de Rugby. También hablaremos de baloncesto porque el Samic de Amorebieta es quien recibe al Club Baloncesto Ciudad Valladolid Alcarra Mimbre el próximo domingo. Y el Cañamelar Valencia será el visitante de Huerta del Rey mañana a las 7 de la tarde en la vuelta a la competición como locales de las chicas del Aula Cultural. Además, mañana también en el pabellón Pilar Fernández Valderrama, el BSR Fundación Grupo Norte recibe al todopoderoso y prácticamente incontestable el Unión de Madrid. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía de COPE más Valladolid en el 101.2. Si quieres estar en la onda de Ángel Expósito, tu lugar es el 104.5 o el 882 de onda media. Una pausa, volvemos enseguida con toda esta actualidad desarrollada.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En el BRAC Quesos Entre Pinares hemos cumplido un año sin derrotas. Pero ahora queremos más. Y este domingo a las 12:30 nos jugamos en Pepe Rojo el pase a la gran final de la Copa del Rey de Rugby. Semifinales frente a la Unió Esportiva Santboiana. Compra tu entrada anticipada o en la taquilla el día del partido. Fuerza y honor, BRAC.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 28 de enero, desde las 7:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife, Real Valladolid. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La cantidad de cosas que o de titulares que se pueden extraer hoy del entrenamiento, último entrenamiento del Real Valladolid a puerta abierta. Hola, Diego Rivera, muy buenas.
Hola, buenas.
Creo que es la segunda vez en esta semana que habéis podido ver al equipo, ¿o la primera?
La segunda.
Os habrá parecido esta mentira.
Sí, después de la pasada, que no lo vimos ni un día,
un solo día.
Había ganas, sí.
Bueno, a ver, podemos empezar por mil sitios, podemos empezar por la renovación de Luismi, por la llegada de Borja Herrera, podemos hablar de por qué se va a ir Iván Salvador, de si a Luis César le gustan o no le gustan las incorporaciones que le están llegando, pero vamos a empezar por el partido, que creo que al final es lo que el domingo por la noche nos va a dejar bueno o mal sabor de boca.
Sí, lo más importante, por supuesto, siempre, y es lógico que a estas alturas del mes de enero se hable más del mercado de fichajes, posibles llegadas, posibles salidas, que del partido en sí. En este caso ha tocado el Tenerife, pues el Tenerife. Pero sí, hombre, lógicamente el horario de rueda de prensa de Luis César se ha hablado del partido y es lo más importante. Tres puntos que puede conseguir el Real Valladolid, algo que sería, desde la época de Rubi, no gana tres partidos seguidos el Real Valladolid.
Ya lo has dicho.
Así que, el dato está ahí.
Se fastidió.
Bueno, yo creo que se va a fastidiar igual o no igual, lo digamos o no.
En cuanto lamentamos.
Pero es así, es ese dato que siempre tenemos en la cabeza y a ver si de una vez por todas el Real Valladolid consigue quitarse esa mala racha, digámoslo así.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito al rival en la mente de Luis César San Pedro, que esta mañana, por cierto, en el entrenamiento, baja de Michel, baja de Villalibre.
No, Michel sí que ha estado.
Pero baja para el partido.
Sí, para el partido sí, ha sido uno de los descartes por decisión técnica, que ate cabos la gente, y el resto de bajas por decisión técnica son las de Sulaimán y la de Iván Salvador. Eso es solo por decisión técnica. Tengo dudas de si Villalibre, si no hubiera tenido problemas físicos que le hacen ser baja por lesión, si a lo mejor también se unía al club de los descartados por decisión técnica. Pero Villalibre y Guitián se han quedado fuera por lesión, Jaime Mata por sanción, y estos jugadores que decimos, Iván Salvador, Sulaimán y Michel, se quedan fuera por decisión técnica. Entra, que se le había escapado antes de tiempo a Miguel Ángel Gómez en rueda de prensa, Mayoral en la lista, así que es la gran novedad en la convocatoria.
Bueno, pues Mayoral va a estar en Santa Cruz de Tenerife, un Tenerife que ve así el técnico del Real Valladolid, Luis César San Pedro.
Un indicador de lo duro que es la categoría, un rival pues hecho para estar entre los mejores y de momento pues no está, ¿no? Buenos jugadores, viene a hacer un playoff y tiene una plantilla, pues por lo que sea, por motivos que desconozco, pues evidentemente están descontentos en la clasificación con el puesto que ocupan, ¿no? Un rival de los buenos de la categoría. Acordaos cuando nos visitó aquí, venía de dos victorias seguidas y bueno, fue líder y ahora pues está más lejos en la clasificación. Los jugadores buenos los tiene, tiene un buen entrenador, tiene buenos jugadores. Partido difícil, campo difícil y rival de entidad, ¿no?
¿Qué claves ve Luis César para poder conseguir esa tercera victoria consecutiva por primera vez en más de 2 años y medio?
Eso es, sí, y lo tiene muy claro. Él cree que la clave fundamental está en mantener la solidez que está teniendo el equipo en los dos últimos partidos. Ante los dos filiales, hacer exactamente lo mismo ante un Tenerife que, hay que recordar, no viene en su mejor momento, pero es uno de los rivales, yo creo, a tener en cuenta en la categoría.
Bueno, tenemos que ser consistentes desde el minuto cero. Una de las cosas que hemos hecho últimamente pues es no encajar rápido, es lo que no queremos hacer que nos pase en Tenerife, ¿no? Vamos a ver salir allí pues muy mentalizados y centrados para ser consistentes desde el minuto uno y poner las cosas complicadas a ese rival, ¿no? Sin dejar de atacar, evidentemente, queremos atacar, pero como decía antes, tenemos que defender bien y que el rival pues no trate de dañarnos desde el principio, ¿no? Evidentemente el Tenerife no, al día de hoy no puede permitirse, en teoría no puede permitirse una derrota, ¿no? Viene de perder en casa el partido anterior y lo que quiere es ganarlo y se va a salir. Los jugadores no quieren salir derrotados otra vez, ¿no? Nosotros tampoco queremos salir derrotados porque queremos venir de allí con el mejor resultado posible, ¿no? Que nosotros, que los 3 puntos.
Bueno, pues 3 puntos que intentará ganar con un 11 que ha desvelado, o al menos en sus líneas maestras.
Ha dado una pista. Calero va a ser titular. Hombre, ya viendo la lista, no era complicado averiguar, pero bueno, todavía en ese momento no sabíamos la lista y Calero sí va a ser titular. Y también le hemos preguntado por la delantera, es la otra gran duda. ¿Quién va a sustituir a Jaime Mata? Cris Ramos yo creo que cuenta con serias opciones, pero le hemos preguntado por la opción de si incluso puede apostar por un falso 9, esto que se llama ahora, pues con jugadores como Tony, con Óscar Plano, se me ocurre, o tiene claro jugar con referencia. Él dice que todo, las dos opciones, las tiene en la cabeza y ya decimos, lo único que ha desvelado es que Calero juega de inicio.
Kiko no va a viajar y bueno, las posibilidades de arriba pues hay un par de ellas y decidiremos allí lo que hacemos, ¿no? Sí, Calero va a jugar. Bien, lo veo bien, el chico cada día pues está más integrado en nuestro juego, él también se siente mejor a nivel condicional y es una de las posibilidades de sustituir a Mata, claro. Valoro las dos cosas y valoro durante 90 minutos. Habrá un tramo de partido que a lo mejor piense yo que hay que hacer poner un tipo de futbolista de delantero y puede haber otro tipo de partido que piense que podemos hacer otra cosa, ¿no? Va a influir un poco pues también cómo vaya el partido, cómo vaya el resultado, si estamos cómodos en el campo, si estamos incómodos, muchas cosas pueden influir, ¿no? Pero hay sí variantes para jugar de esas dos maneras, ¿no?
Bueno, pues eso en cuanto al partido. Vamos con el acto 2 del la representación esta mañana en la sala de prensa de Zorrilla, por buscar un símil teatral, no he querido decir nada raro con eso, refiriéndose a posibles llegadas y salidas por parte de Luis César, y es que quedan 5 días y bajando para el cierre de mercado.
Claro, y lógicamente había que preguntarle hoy a Luis César por esto. No le ha gustado, todo hay que decirlo, que le preguntáramos por esto. Él dice que está ahí para entrenar y centrarse en las cuestiones puramente deportivas. Yo creo que no del todo. Y que, oye, también es el entrenador y tiene que opinar de absolutamente todo, más esta semana.
Ser el entrenador de un equipo de fútbol profesional, dar una rueda de prensa a 5 días del cierre de mercado y encajar mal que te pregunten por salidas y llegadas, yo creo que es para que te apuntes a pasapalabra y esperes otro tipo de preguntas.
No sé, por eso digo que yo creo que era lo más normal del mundo, no le ha sentado bien, bueno, lo respetamos, pero yo creo que todo el mundo lo sabía, que íbamos a preguntar por esto. Después de decir eso, que eso son cosas de la dirección deportiva, que habría que preguntárselo a Miguel Ángel Gómez, lo hemos hecho, evidentemente, después había rueda de prensa de Miguel Ángel Gómez y exactamente lo mismo le hemos preguntado, pero sobre posibles salidas, posibles llegadas, hablaba también Luis César desvelando que sí prevé que vaya a haber movimientos en estos últimos días.
No, Iván Salvador creo que tiene la salida cerca y los demás eran algún problema físico que hemos preferido que no saliesen a entrenar. No sé lo que va a suceder, no te puedo decir, puede haber cambios, es que no lo sé, es que no sé lo que puede suceder. De aquí al último día de mercado pueden suceder tantas cosas que no puedo prever. ¿Puede venir alguno más? Pues sí, puede venir alguno más. Tengo entendido que puede entrar algún jugador más. Tengo entendido que también a lo mejor puede salir algún jugador más a última hora, pero es que no te puedo confirmar absolutamente nada. Es que no sé lo que puede suceder. Esto va cambiando y en las últimas horas hay jugadores que se ponen nerviosos de club y quieren salir, hay jugadores que no quieren salir y hay cambios siempre de última hora, ¿no? Y pienso que este año pues no va a ser una excepción y va a ser como los anteriores. Y el último día o los dos últimos días es una partida de póker, los jugadores están aguantando la jugada, los clubes están aguantando la jugada, unos quieren salir pero quieren que le paguen todo, otros no quieren pagar, y es una partida de póker, y en esa partida de póker pues el último día pueden suceder cosas que para mí hoy son imprevisibles y no puedo ni valorar, ¿no?
Bueno, pues tendremos que valorar entonces los que se confirma prácticamente que van a salir, los que ya han salido, los que tienen el camino de vuelta de la puerta en el modo salida. Por ejemplo, Iván Salvador. ¿Qué pasa con Iván Salvador? ¿Por qué un tío que era absolutamente indiscutible el primer tercio de la temporada, que te las ha preparado, pero también te ha dado... ¿Por qué ahora de repente se va?
Te ha dado mucho, eso es. Se va porque lo ha confirmado Luis César, porque además hemos podido ver tanto a Iván Salvador, que no ha entrenado, como has dicho antes, como a su representante, acceder a las oficinas del club para cerrar los detalles de esa posible, de esa salida. No posible, sino salida. Quitamos el posible. Y a Luis César le hemos preguntado el por qué. ¿Qué ha pasado para que Iván Salvador haya cambiado la vitola de titular a ser ahora transferible? Él dice que tanto él como sus compañeros han sido los culpables, que se me entienda la palabra culpable, porque Iván Salvador no está dando lo mismo que a principio de temporada y su competencia en el puesto está dando más de lo que daba al inicio. Así que eso simple y llanamente dice Luis César que son los motivos.
Bueno, pues lo han quitado otros jugadores del equipo. No es que me dejen. ¿Por qué? Porque lo hacen bien y yo capto en ellos que me pueden ayudar más que él, ¿no? Cuando ponía a Iván Salvador, pues no ponía otros, y ahora pongo otros y no pongo a Iván Salvador. Es como al principio no jugaba Anuar y ahora juega. ¿Qué ha hecho Anuar para jugar ahora que antes no hiciese? ¿Qué hizo Tony para estar sin convocar y qué hizo Tony? Pues lo hacen ellos, ¿no? Al final hay un día a día y cada uno compite en su puesto con otras alternativas que hay en el equipo. Y yo tengo que intentar pues escoger a unos para lo inicial y otros para después en el partido solucionar mis problemas, ¿no? Al final es un tema de competencia, los jugadores tienen su oposición, cada uno tiene su oposición. Antoñito tiene la oposición de quién para su posición, pues tiene la de Moyano, por decirte, y, pues, ¿quién más? ¿Tiene la de Herbías? No tiene la de Herbías. Antoñito no tiene la oposición de Herbías porque juega en otra posición. Iván Salvador es polivalente y tiene la oposición de varios jugadores, y la ha tenido. Iván Salvador podía jugar en una banda, detrás del punta, y tiene la oposición de varios jugadores, y esos varios jugadores pues también van creciendo en el día a día, y después hay los partidos, hay un examen, hay una evaluación de rendimiento individual en los partidos, y así como al principio yo pensaba que Iván Salvador tenía que estar en el 11 sí o sí, poco a poco he ido cambiando de opinión. Supongo que será por culpa mía y por culpa de él y por culpa de los compañeros que juegan en su posición, ¿no? Hay tres variables que nos han llevado a que yo cuente poco con Iván Salvador.
Bueno, pues no es una buena noticia que te digan o que te definan como un jugador que pueda actuar en varias posiciones y que en todas ahora mismo tengas a alguien por delante. Desde luego eso da muestras de, por cuestión de carácter o por cuestión de rendimiento, por qué Iván Salvador va a abandonar Valladolid camino de León. O sea que le vamos a ver aquí en 15 días.
O no, si hay cláusula del miedo, que se llama.
Si es traspaso, creo que no.
Por eso digo, si es cesión, que yo creo que lo que Real Valladolid está buscando es más una cesión que un traspaso. Mm-hmm. Evidentemente la cultural está intentando el traspaso, pero bueno, a ver quién se lleva el gato al agua.
Oye, ¿por qué dice que no es sano tener 25 fichas ocupadas?
Porque ya no hay Copa del Rey, porque se le ha preguntado qué ha cambiado en el discurso de principio de temporada, en el que quería una plantilla larga, ahora que ha dicho que quería aligerar plantilla y contar con menos jugadores, como se está viendo con las bajas que va a haber. Y ha dicho eso, que no es sano a estas alturas, cuando queda tan solo pues 18 partidos, 19, contar con tantos. Al final ahora quiere aligerar, solo una competición, solo un partido a la semana, y ve muy necesario eso, no tener que hacer tantos descartes durante toda la semana.
¿Y no pide más fichajes?
No pide más. Ya hemos escuchado antes que puede llegar un fichaje más, a expensas de que pueda haber alguna salida inesperada, a lo de Jaime Mata, pero bueno, aún así parece que va a llegar otro jugador, pero él no pide nada, él dice que no quiere absolutamente nada más, que con lo que tiene está satisfecho. Eso sí, pide a los que están y no han dado rendimiento, el de rendimiento deseado en la primera vuelta, que lo hagan en la segunda.
¿Te das cuenta de que eso mismo lo pidió Paco Herrera por estas fechas?
Pues esperemos que no acabe igual la cosa.
Creo que es el mismo mensaje de Paco Herrera hace justo un año.
Sí, que me suena que lo dijo, que tenía que sacar él, que se ponía él en el foco de que no había sido capaz de sacar el mejor rendimiento.
Le valía con lo que tenía y que por su culpa el equipo no estaba rindiendo a mejor nivel y que no pedía incorporaciones.
Pues parecido. Un año después lo escuchamos ahora en la boca de Luis César San Pedro.
No pido nada, lo que pido es que los jugadores que no han rendido bien en la primera vuelta lo hagan en la segunda. Y ahí tenemos muchos y hay margen de mejora, ¿no? Yo creo que tenemos más jugadores que lo puedan hacer mejor que no más jugadores que lo que puedan empeorar, ¿no? Tenemos margen para hacerlo mejor en cuanto a puntuación de la primera vuelta, tenemos margen para que yo intente sacarle más rendimiento a muchos jugadores, y ahí está nuestro punto de crecimiento, ¿no? Eso es lo que yo le pido, ¿no? Tratar de que yo sea capaz de sacarle más rendimiento a muchos jugadores que no fui capaz en la primera vuelta.
Han llegado tres jugadores, Cris Ramos, Almusad y Borja Herrero. ¿Son del gusto del entrenador?
Buena pregunta. Yo, y no es solo cosa mía, lo hemos estado hablando varios compañeros después de la rueda de prensa de Luis César, nos ha dado la sensación de que salvo Cris Ramos, porque la pregunta era enfocada a los dos que han llegado desde su última comparecencia, es decir, Almousa y Borja Herrera, si le gustaban, si no, yo estoy más en la línea de que no le gustan mucho. Lo de Almousa lo entendemos, porque al final él no ha tenido nada que ver, ni prácticamente Miguel Ángel Gómez, si me apuras. Pero lo de Borja Herrera, la verdad, me ha chocado, porque, no sé, no lo ha dicho así abiertamente, pero el tono, las formas de decir las cosas van más orientadas, ya digo, es una sensación generalizada en la sala de prensa que nos ha dejado que no le convence quizá del todo el fichaje de Borja Herrera.
Pero, ¿tú crees que Valverde fichó a Coutinho? ¿Tú crees que Coutinho lo fichó a Valverde? Eso es una decisión del club, de dirección deportiva. ¿Tú crees que Dembélé lo fichó a Valverde? Es que el club ficha jugadores y la dirección deportiva, pero eso están las direcciones deportivas, no fichamos los entrenadores, que tenéis un concepto equivocado. ¿Tú crees que Zidane fichó a James Rodríguez? Zidane lo fichó. Es que el Sevilla que, y no sé, es que los clubes funcionan, es que pensáis que los entrenadores en el fútbol profesional decidimos los fichajes, nosotros somos parte y tenemos una opinión, pero al final los jugadores los fichan los clubes y las direcciones deportivas. Este es el fútbol profesional. En otros ámbitos pues a lo mejor sí, el entrenador trae no sé qué, trae no sé cuánto, pero en el fútbol profesional es así, no fichan los entrenadores opinamos, pero al final los entrenadores nos dan los ingredientes y nosotros cocinamos la paella, como he dicho antes, no hay más que eso, y los ingredientes pueden ser unos y otros, y después los entrenadores tenemos que cocinar la paella. No es eso, no es en todos los lados. No sé, igual pensáis que vino Coutinho a Barcelona, que lo trajo Valverde. No, lo trae el club, lo trae la institución. Toman decisiones las direcciones deportivas de todos los clubes, ¿no? Y este es uno de ellos, un club profesional que hace las cosas bien, y esto va así, no los entrenadores.
Bueno, pues los fichajes son cuestión de la dirección deportiva y los entrenadores se limitan, como muchas veces se dice, a dirigir una plantilla que le preparan las direcciones deportivas. Pero le habéis preguntado lo mismo a Miguel Ángel Gómez.
Claro.
Y Miguel Ángel Gómez tiene otro punto de vista, ¿no?
Sí, absolutamente diferente, porque nos ha dejado a todos un poco, ya digo, fríos esa respuesta de Luis César y, como decíamos, la misma pregunta se la hemos hecho a Miguel Ángel Gómez y él habla de algo completamente diferente, de que esto es cuestión de un equipo. Y en ese equipo no está solo la dirección deportiva, que es quien decide únicamente los fichajes, que en ese equipo también está Luis César San Pedro.
Esto es un trabajo de equipo, ¿no? Igual que cuando perdemos todos. Yo creo que nosotros es un trabajo de equipo, ya digo que estamos todos los días ahí. Ayer estuvimos hasta las 8 de la tarde, que llegó Carlos precisamente, y entró y estaba viendo que estábamos con él. Es decir, la conexión con Luis es directa y él está al tanto de cada movimiento que yo hago, porque yo no le voy a traer un jugador que yo ya sé. No sería lógico traerle un jugador que yo ya sé que no lo va a poner. No me parece torpe, además, oye, es decir, yo le puedo traer un jugador que estamos todos de acuerdo que a priori lo puede poner. Y luego, pues, a lo mejor como ha pasado con Sully, ostras, que Sully no ha dado, entre comillas, ¿no? Pues no ha podido dar ese paso al frente, o los demás han dado un paso superior. Sería un error traer un jugador que sin que el entrenador dijera no lo quiero, ¿no?
Bueno, pues juzguen ustedes mismos, dos discursos completamente divergentes.
Eso es.
No coinciden, ni siquiera son paralelos, son absolutamente divergentes. Pues vamos con uno de esos nombres que puede causar controversia, el de Borja Herrera. Tres opiniones. La primera, la de Luis César, Diego.
Sí, la de Luis César, pregunta directa, ¿qué espera de Borja Herrera? ¿Cómo le dejaba su fichaje? Y así hablaba, así este era el perfil que daba Luis César del nuevo lateral izquierdo del Real Valladolid que ha sido oficial en el día de ayer.
Este es un tema de la dirección deportiva. Al final los jugadores, las plantillas las completan las decisiones de los clubes y de las direcciones deportivas, ¿no? El club y la dirección deportiva apuesta por este jugador y lo que trataremos nosotros es sacar el máximo rendimiento, ¿no? No hay más. Los entrenadores estamos para eso, ¿no? Los entrenadores nos dan los ingredientes y nosotros cocinamos la paella, ¿no? Es lo que yo tengo que cocinar, la paella, y con los ingredientes que el club pone a mi disposición, ¿no?
Hoy va a pasar el arroz de la paella.
Está entusiasmado, ¿eh?
Es que es lo que te he dicho, que a lo mejor no, oye, a lo mejor está encantado con el fichaje de Borja Herrera, pero lo ha disimulado bastante bien.
Segundo testimonio, el de Miguel Ángel Gómez.
Miguel Ángel Gómez, que ha hablado ya de un perfil, además ha sido textual, súper interesante, el de Borja Herrera para el Real Valladolid.
reunir el perfil que estábamos buscando, ¿no? Estábamos buscando, ya os digo que nosotros muchas veces cuando analizamos las cosas le damos muchísimas vueltas, ¿no? Tenemos nuestras listas, vamos viendo los pros, los contras, los equilibrios también para que puedan entrar en el balance del club y lo que el jugador nos puede dar, ¿no? Y si se adaptaría bien a la situación y al sistema y al modelo de juego y a todo, ¿no? Entonces Borja tiene un perfil súper interesante, ¿no?
Tercer testimonio, el de nuestro compañero en COPE Las Palmas, Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Borja Herrera, jugador formado prácticamente durante toda su vida en la Unión Deportiva Las Palmas, aunque también estuvo cedido en el Tudelano. Jugó en todas las categorías, aunque sobre todo en la segunda B con Las Palmas Atlético. Ha hecho una buena campaña con el filial de la Unión Deportiva Las Palmas y eso ha hecho que tenga ya ficha con el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, con dorsal, y que ya haya debutado en la primera división. Fue en concreto en la sexta jornada frente al Leganés en esta campaña, además con el técnico que tuvo en la pasada temporada con Manolo Márquez. Tiene 25 años, hay que tener en cuenta que puede actuar no solo de lateral izquierdo, sino también de extremo, que fundamentalmente en toda su carrera deportiva ha jugado como lateral. Un jugador con muchísima proyección, la Unión Deportiva Las Palmas tiene mucha fe en este futbolista, con lo cual va cedido, pero sin opción a compra. Las Palmas espera recuperarlo de cara a la próxima competición liguera. Este año no ha tenido muchos minutos, está a punto de comprometerse con la Unión Deportiva Las Palmas, un lateral izquierdo, un internacional uruguayo, y tiene en esa posición a Dani Castellano, y también por la inmediatez que tiene el equipo amarillo, por la necesidad de conseguir puntos, pues le ha dado pocos minutos en la temporada actual. Muchísima proyección, jugador muy rápido, jugador que tiene mucho gol y que tiene toda la banda izquierda, sobre todo el lateral, pero insisto, puede jugar también en el extremo en un momento determinado.
Gracias, Juanfran. Bueno, pues muy interesante, proyección de futuro, pero con 25 años solo cedes a un equipo de segunda división.
Ya digo que no es el típico proyecto que te ceden de jugador de 20 años, de 21, 22, que ya son 25.
Pero oye, bueno. ¿Estaba Luismi contento?
Sí, estaba encantado, la verdad es que sí, todo hay que decirlo. Cuando se ha escenificado su renovación en el día de hoy, y le hemos preguntado por qué, porque ha hablado tanto Carlos Suárez como Miguel Ángel Gómez, han hablado de ofertas de clubes de una categoría superior por Luismi. Intuimos, lógicamente, de clubes de primera. Él ha apostado por Valladolid y le hemos preguntado por qué, desechando esas posibles ofertas, ha elegido quedarse aquí a orillas del Pisuerga.
Sí, está claro que cuando firmo aquí es porque todas las partes me favorecen, estoy muy cómodo con todo, lo tengo todo a mi favor y por eso veo la necesidad de no salir de aquí. Aquí estoy muy cómodo, estoy totalmente centrado y me siento un jugador importante. Bueno, sí que es verdad que en principio cuando llegué aquí me costó un poco adaptarme, pero ahora mismo lo único que pienso es en seguir creciendo aquí. La verdad que estoy muy contento, he conseguido adaptarme a la ciudad, al club, tanto yo como mi pareja, y no miro nada más, solo lo único que quiero es crecer y crecer a la misma vez que el club y que el equipo.
¿Y Mata, se puede ir o no se puede ir?
Por ahora, dice Miguel Ángel Gómez, que están tranquilos con la situación de Jaime Mata, es decir, que no esperan por ahora una posible salida, pero que están preparados, por si eso se produce, tienen en la lista delanteros para suplirle. Y un último apunte, hablaba de que sí, puede que haya un fichaje, en la línea de lo que decía Luis César, puede haber un fichaje, puede haber más salidas, aparte de las que se dan por hechas de Sulaimán e Iván Salvador, así que mínimo nos quedan, a lo mejor hasta 4 operaciones todavía en estos 5 días de mercado, si no alguna más.
3 de salida y 1 de llegadas, ¿no?
Correcto.
3 y 1. Nos quedan 5 días para cerrar el mercado, es decir, nos quedan 5 días para sacar pasta por Mata. Es lo que nos queda.
Sí, porque si no,
a partir del día 1, Mata se irá gratis del Real Valladolid. Son las 3:53. Esto ocurría ayer después de una comparecencia del alcalde Óscar Puente tras una reunión de un foro económico. Al ser interpelado por el rugby, dijo que no iba a decir nada, pues menos mal. Si llega a decir algo...
Hasta el domingo, que no sean las semifinales, no voy a hablar. A partir del domingo hablaré. No he querido entrar. He oído cosas que me han dolido y me han molestado profundamente de lo que ha dicho el presidente de la federación. Yo creo que él debería besar por donde pisa el rugby de Valladolid, porque en su vida habría soñado sentarse al lado del rey de España en una final de Copa, de no ser por el esfuerzo que hizo la ciudad de Valladolid, el alcalde de Valladolid específicamente y los dos clubes. Pero en fin, prefiero enfriarme. Prefiero esperar a las semifinales y la semana que viene diré lo que tengo que decir de este tema.
Yo no sé si querrá hablar Miguel Ángel Torres. Hola, Miguel Ángel, ¿tú hablas hoy o esperas al lunes?
Yo lo que estoy es temblando. Si esto lo ha dicho porque no iba a hablar, hay madre lo que puede ocurrir el lunes, Juan Carlos.
Bueno, pues nada, pues él es mayorcito, tiene estudios y ocupa un cargo público que supongo que le hará cabalmente medir sus palabras, pero ayer se tuvo que irse a casa y se tuvo que quedar dormido según se acostó, ¿eh? De lo a gusto que se quedó.
Sí, sí, lo que está claro es que el alcalde de Valladolid está dolido, pero muy dolido. Me consta que está muy enfadado porque él ha dado mucho por el rugby de Valladolid. Los aficionados al rugby de Valladolid lo reconocemos y estamos encantados con ellos. También me consta que no nos va a abandonar a todos los seguidores del rugby vallisoletano, como no va a abandonar, entiendo que al resto de los deportes, pero bueno, como se ha volcado ahí, en muchos sitios de España, al alcalde Óscar Puente se le llama el alcalde del rugby. Incluso el otro día ya lo viste tú, ayer en tu programa, a Toni Gimeno decir que él, que es valenciano, quiere tener un alcalde como Óscar Puente. Yo creo que esto le han valentonado también, como es lógico, y bueno, esperemos a ver el domingo que se jueguen las semifinales, que ganen los dos equipos de Valladolid, que eso es lo que todos queremos, y a ver qué ocurre con estas declaraciones de nuestro máximo mandatario a nivel local.
Bueno, imagino que serán evaluadas por los estamentos que tengan que ser evaluados a nivel moral, porque a nivel disciplinario nada se puede hacer contra un alcalde y que nos pueda pasar factura en un futuro. Pues no lo sé, la verdad, tendremos que esperar a ver si los equipos vallisoletanos vuelven a jugar más finales para saber si realmente nos está pasando o no nos está pasando factura, porque al final todo esto depende de un éxito deportivo que ha de empezar a fraguarse este próximo fin de semana en dos campos, uno en Barcelona, otro en Valladolid, con dos precios, uno 5 o 10 euros el de Valladolid y otro entrada gratuita en el campo del Barça.
Así es, hay dos partidos, uno, si quieres empezamos por el de Valladolid, el que enfrentará al BRAC Quesos Entrepinares con la Unión Deportiva Samboyana, domingo 12:30, Pepe Rojo, y lo pitará un clásico ya, un árbitro veterano, un buen árbitro, Pedro Montoya, y el precio de las entradas, tal y como comentas, los socios 5 euros y el público 10 euros. Y este partido lo va a retransmitir en directo Teledeporte. El otro, un poquito más complicado, pero vamos, yo entiendo que el Silverstone El Salvador va a dar todo y tiene que llegar a esa final. El que enfrenta en el campo de la Foixarda al Fútbol Club Barcelona con el Silverstone El Salvador. La misma hora, 12:30, un árbitro madrileño, Iñaki Muñoz, y entrada gratuita para todo el mundo. Aquellos aficionados chamizos que no se desplacen a Barcelona pueden ver el partido en directo en la página web del Fútbol Club Barcelona, que busque Sergio Rugby, y allí tendrán un canal de YouTube, ahí lo pueden ver también en directo.
Bueno, pues no es una mala noticia. Claros favoritos para terminar, Miguel Ángel, los dos equipos de Valladolid, pero claro, esa vitola hay que ponerla en el campo el domingo.
Está claro, yo te diría que son clarísimos favoritos, pero a un partido a cara de perro, cuidadito que puede ganar cualquiera. Recordemos que hace no muchas fechas el Fútbol Club Barcelona estuvo a punto de ganar allí, en Barcelona, al Quesos Entrepinares, que iba como superlíder. Tienen un equipo muy dinámico, un gran apertura argentino, y puede pasar de todo. Y en el caso del Quesos Entrepinares, que no se confíe, que a pesar de que juegan Pepe Rojo, la Samboyana es un equipo muy bien entrenado, muy bien dirigido por Luis Williams, que conoce perfectamente el rugby español y el rugby vallisoletano. Pero bueno, esperemos que el lunes todos hablemos de la doble victoria en las semifinales y que esa final sea vallisoletana.
Ojalá sea así. Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hablamos de baloncesto porque en la jornada del domingo el Caramimbre, Ciudad de Valladolid Baloncesto, viaja a la cancha del Samic, un equipo que no ocupa la mejor de las posiciones ahora mismo, que acumula 7 derrotas consecutivas. Hoy en la sección Mis Collejas, protagonizada por Paco García, le ha tocado a Graham Bell, a quien le sobran 4 kilos y no son de músculo, según ha dicho el técnico vallisoletano. Así definía Paco García al rival el domingo del Caramimbre.
Pues Samic viene con 7 derrotas seguidas. En su casa, 4 victorias, 6 derrotas. El único partido que ganó fuera de casa, aquí. Es el peor ataque de la competición, 68 puntos por partido. Si nos vamos al descanso encajando 48, pues problemas. Entonces, todo pasa por ir a un partido de pocos puntos. Si nosotros nos vamos y permitimos que Samic, que anota 68,4 puntos por partido, pues nos haga 50 como nos han hecho en los últimos 4 partidos al descanso. Yo insisto, nosotros podemos ganar a Samic en su casa, podemos, estoy convencido que lo podemos hacer. Hemos ganado en canchas y equipos mejores y más complicados y canchas más complicadas que la de Azpeitia. Pero si vamos a pegarnos y a defender, si vamos a, pase usted por aquí, quíteme 20 rebotes como el otro día, ¿a quién se le puede ganar? Que es lo que yo ayer hablaba al equipo entrenando, chicos. ¿De qué me vale hacer 20 buenas defensas? 20 buenas defensas en las que consigues que el equipo rival falle. ¿De qué nos sirve? Si llega un tío de 1,98 haciéndose sitio, te coge el rebote y te la mete. 20 buenas defensas. Es dar demasiadas concesiones.
Y mañana a las 7 de la tarde en Huerta del Rey, la aula cultural Caña Melar Valencia, valoración de Miguel Ángel Peñas.
Salí desde el principio a intentar buscar que no nos sorprendan, a intentar buscar esos puntos que, o esos goles de diferencia para que no nos asuste en ningún momento de partido. Si hay momento de relajarse, tiene que ser cuando tengas una ventaja de goles. No tiene que haber tregua hasta que no ocurra eso, ¿no? Y yo creo que es básico sacar los partidos de casa. Creo que es clave para lo que pueda acontecer a partir de ahora. Es básico sacar los partidos de casa. Fuera son oportunidades que podemos ganar, pero en casa tenemos que conseguir siempre, todos los partidos, sacarlos. Y con estos equipos, sin sufrir.
Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde.